En realidad, bueno, ayer escuchábamos ayer a Ina Lagüen, que también es una concejal de la ciudad de Pico Truncado, donde ella comentaba que, bueno, nosotros no nos habíamos pronunciado ante las declaraciones de la diputada Zubik, pero bueno, en particular me resulta como una agresión no solo inapropiada, sino absolutamente infundada, que nos pueda decir pechos fríos a los radicales, cuando nuestro partido tiene 125 años de historia, donde no podemos dejar de nombrar o por nombrar alguna de las personalidades de nuestro partido, como lo fue el presidente Raúl Alfonsín, o sea, la lucha por los derechos humanos, o sea, me parece que fue un momento difícil ante los levantamientos, los carapintadas, los paros y un montón de situaciones para poder instaurar la democracia en nuestro país. Entonces me parece que tratarnos de pechos fríos, me parece, y así como esa tenemos un montón de personalidades dentro del partido, entonces me parece que era inapropiado hacer ese tipo de comentarios. Y más aún, siendo la señora de un referente partidario como lo es el señor Eduardo Costa, quien nosotros es el presidente del Comité Provincia y nuestro candidato en las próximas elecciones para senador.
Si bien ella pertenece al ARI, ¿lo afecta estas declaraciones?
Y sí, totalmente, por la repercusión que tiene ante, o el malestar que genera dentro del partido y dentro de este frente que es Cambiemos. Al margen de tratarnos a todos en general con este pecho frío que nos dijo a todos, también tiene esto de hacer ese comentario de las mujeres, que hoy en algún momento era la Unión Cívica Radical, un semillero de mujeres extraordinarias, y hoy solo sirven café en los comités. Entonces me parece que las mujeres hemos luchado mucho para obtener conquistas y conquista en cuanto a la igualdad, y me parece que el partido aparte cuenta con un montón de mujeres militantes, con mujeres protagonistas. De hecho, hoy el 50% de las localidades de la provincia hay mujeres con cargos electivos, y asimismo dentro de la provincia con otros cargos, o sea, hoy las mujeres estamos al frente de un montón de instituciones. Entonces me parece que tratarnos de esa forma, me parece que es una contrariedad cuando nosotros vemos muchas veces que defiende el género de la mujer y sale con carteles de violencia de género, etcétera, etcétera. Me parece que es como una falta de respeto para con todas las mujeres que militamos en el partido de la Unión Cívica Radical.
Da a entender como que el radicalismo dejó que pasara al kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz, que después fue a Nación, ¿no? Por lo menos en esa de que son pechos fríos, que no han avanzado dentro de la política en la provincia.
Sí, la verdad que deberíamos volver a escucharla, a ver si se retracta o reafirma esto, porque la verdad no sé si es pensar que el radicalismo solo no puede y necesita un frente, y es por eso que nos adjudica estos dichos. La verdad que no podemos encontrar la respuesta a estos dichos de la señora Zubik. También, bueno, dentro del partido muchos quieren que el señor Eduardo Costa se pronuncie ante estos dichos de la su señora, pero bueno, seguramente habrá oportunidad para que eso suceda. Y yo creo que al margen de todo esto, si bien nosotros nos pronunciamos como mujeres dentro del radicalismo, enviando una nota, que bueno, acá fue leída también, yo creo que no hay que darle más importancia de la que ya tuvo y seguir trabajando. O sea, yo creo que cada uno en los lugares que nosotros ocupamos sabemos el trabajo que hacemos, sabemos la militancia, sabemos el esfuerzo que le ponemos para estar donde estamos.
Nos decías entonces ese número de mujeres que están en cargos selectivos en la provincia de Santa Cruz, que no están sirviendo café, están trabajando.
Sí, de hecho, más del 50% en cada una de las localidades tenemos por lo menos una concejal, que es de no de Cambiemos, sino de la Unión Cívica Radical. Tenemos en casi todas las provincias, o sea, en 8 provincias más, localidades, una concejal mujer.
Un número también importante, porque habla también de lo que es la presencia de la mujer en este partido centenario. Bien, ese fue uno de los puntos que, bueno, íbamos a tratar, imposible no tocarlo en el día de la fecha. El otro tiene que ver, bueno, con todo lo que pasa en la provincia de Santa Cruz, con las últimas negociaciones, con los últimos hechos también de violencia que hubieron. Y el último que pasó fue con la Gendarmería Nacional. ¿Cómo viste ese hecho en la Ruta 3?
Mira, la verdad que es triste que estas cosas pasen. Particularmente repudio todo hecho de represión y de violencia, porque me parece que que la violencia no soluciona los conflictos que hoy tenemos en la provincia ni ningún tipo de conflicto. Entonces nosotros podemos respetar la lucha de cada uno, en este caso de los docentes, de los judiciales, de los jubilados que hace 60 días que están en la carpa, pero yo creo que la agresión o la violencia por parte de, en este caso, bueno, tenemos por gendarmería, también lo tenemos por en el caso del señor Ivovich ante los jubilados. O sea, me parece que no es el camino, que el camino es el diálogo, es el poder consensuar, es el poder entre todos poder buscar una solución. Pero yo creo que la agresión, la violencia, no nos conduce a nada y solo a generar más conflicto.
¿Se llegó a agotar todas las instancias por ahí con gendarmería o se podría haber hecho otra cosa con ATE?
Y mira, lo que pasa particularmente, yo creo que bueno, hay cuestiones medias desencontradas en cuanto a los dirigentes del ATE y el gobierno provincial. O sea, algunos dichos por el señor Garzón, o sea, no quiero entrar en conflicto con esto porque la verdad que yo respeto totalmente la lucha de cada uno, en este caso del gremio, pero sí no comparto muchas muchos dichos de ellos o muchas formas de actuar, exponiendo a la gente de esa manera y quizás por ahí negociando por otro lado algunas cuestiones con el gobierno provincial. Entonces yo creo que ahí hay cosas desencontradas y los únicos que son perjudicados es la gente que está expuesta en esos momentos.
¿Está siguiendo la negociación de Alicia Kirchner con Rogelio Frigerio? Bueno, estas últimas novedades que tenemos, que parece ser alentador, por lo menos, de que se estaría llegando a un acuerdo.
Sí, la verdad que sí, he escuchado eso, lo he leído hoy por los medios. Sabemos que viene gente del Ministerio de Educación también en la provincia y que, bueno, que se está avanzando en esto de poder llegar a un acuerdo, que es buenísimo. Yo creo que ya es tiempo de que esto pase, ya es tiempo de dejar de culpar y de seguir diciendo, echando la culpa a la presidencia o a Nación o a un diputado. Yo creo que ya es momento de decir, bueno, sentémonos a dialogar y a poder consensuar algo, porque los únicos perjudicados acá son nuestros hijos que están en nuestra casa porque no tienen educación, la justicia que está paralizada, la gente que no cobra en tiempo y en forma, la caja de servicios sociales que no funciona y la gente padece de situaciones de salud. O sea, yo creo que esas cosas, o sea, nosotros somos todos en general, porque acá no hay partido político, creo que esto nos afecta a todos. Entonces me parece que es tiempo de lograr poder dialogar y llegar a una solución.
Es importante contar para eso también con una posición responsable. Ayer charlábamos con Alfredo Martínez y bueno, él fue una de las personas que ayudó a estos encuentros junto al diputado Roquel desde la oposición, ¿no?, en la provincia de Santa Cruz, y decía que por ahí habían otros sectores que no estaban tan interesados en que haya una solución a los problemas de Santa Cruz. ¿Vos coincidís con eso?
Yo no creo que no haya una intención de querer solucionar esto. Yo creo que como todo hay interna dentro de los partidos y nos pasa a nosotros también, pero yo no creo que sea por falta de interés. Yo creo que todo lo contrario. Simplemente que yo creo que por las partes acá se está pidiendo respuestas desde el gobierno nacional al gobierno provincial y soluciones obviamente desde el gobierno provincial, pero bueno, son una disputa en cuanto específicamente a esto de que Nación está pidiendo la transparencia en los números y bueno, entonces yo creo que pasa por ese lado y seguramente hay gente que comparte, como pasa en el partido con Freddy y con Pirincho, esto de decir, bueno, seamos más abiertos y accedamos a dialogar con la gobernadora, y otros que no están de acuerdo por otras situaciones, ¿no?, que también conllevan a que decir, no, cuando nos conviene podemos hablar y cuando no, avanzamos como ellos quieran, ¿no?
Bueno, son muchísimas las cosas que están pasando y estaremos atentos a ver qué pasa, ¿no? Fundamentalmente, bueno, esperemos que se solucione el tema educativo. Hay muchos días sin clase ya en toda la provincia de Santa Cruz. Karina, también una repercusión que hubo en local, que se trasladó también, lo hemos charlado con la gente responsable de ANSES. ¿Qué es lo que pasa con la oficina? Se decía, bueno, que debido a internas, lo que había salido publicado en un medio local, no se estaba concretando la llegada de ANSES.
Sí, mira, con eso, bueno, voy a hacer una aclaración, porque si no, esto lo leí en un medio, y los medios son formadores de opinión, entonces a veces cuando la información es errónea, después los comentarios o las opiniones son erróneas. En realidad, nosotros desde que ingresamos, o sea, desde que asumimos, y más a sabiendas de quiénes eran las autoridades de ANSES, gestionamos de que haya una oficina de ANSES acá. Primero y principal, por una cuestión de que esta persona que está al frente de ANSES en la zona, es una persona que es de la localidad, que sabe cuál es la realidad, que tiene contacto con nosotros. Y después porque, como todos sabemos, tenemos un centro cívico que fue creado para la oficina de ANSES, de AFIP y de RENATEA. En esta publicación que hicieron, dicen que ellos, que teóricamente eso ya está, que son cuestiones, primero que es una decisión política, seguro que esto es así. Después,
¿ese centro cívico es municipal?
Sí, nosotros lo vimos en los cuestionarios y estaba hecho desde el municipio. Uh-huh. Pero sí, estaba designado para la oficina de la AFIP, de ANSES, AFIP y de RENATEA. Uh-huh. Sí, hoy funciona el diputado por el pueblo, pero el señor Carlos Sielke estuvo en una conversación con el señor intendente en la cual hicieron un acuerdo que se iba a dar como dato una de las oficinas del centro cívico, porque son varias oficinas. Lo que nosotros también sabemos es que ese como dato todavía no llegó a ANSES, ¿sí? A la dependencia de Río Gallegos, o sea, todavía no llegó ese como dato, o sea, que también se está esperando. Más allá de que eso no sea un obstáculo, porque si bien la decisión política de poner una oficina de ANSES en la localidad fuera afirmativa ya, ellos podrían poner o alquilar otro lugar y entonces no sería un obstáculo. Sí, nos parece que si de hecho ya estaba este edificio estaba construido para la oficina de ANSES, me parece que además está a decir, bueno, se hace el comodato y se cede a el ANSES. Pero bueno, otra de las cosas que también se dijo en esta nota es que en realidad una de las cosas que demoraba que la oficina del ANSES estuviese en nuestra localidad era la disputa que había, o sea, la interna dentro de la Unión Cívica Radical local. Nada más alejado de la realidad de que nosotros tengamos esa disputa de quién pone a alguien en ese lugar o lo que se haya referido a esta nota. La verdad que está muy alejado de lo que verdaderamente es. Esto es netamente una decisión política, nada más que eso. Y nosotros vamos a seguir insistiendo porque nosotros más que nadie, cuando dicen que la oficina sigue, hoy actualmente, o sea, la oficina de turno, o sea, la concejal de turno en este caso soy yo, es por ello que nosotros de alguna manera canalizamos a la gente, o sea, las inquietudes de la gente, las consultas de la gente desde el bloque de la Unión Cívica Radical, como también lo han hecho en años anteriores el Frente para la Victoria, ¿sí? Porque era el gobierno de turno. O sea, yo sinceramente lo único que puedo decir es que esto, que no es lo ideal, seguro que no es lo ideal. Lo ideal es que tengamos una oficina de ANSES. No solo por lo que implica, porque implica que la gente pueda acceder a todos los programas y los beneficios de ANSES, más allá de que nosotros tenemos una persona abocada a todo lo que tiene que ver con ANSES. Y nosotros, yo particularmente...
Persona de tu...
De mi bloque.
De tu bloque.
O sea, por eso digo que no es lo ideal. ¿Por qué? Porque si bien nosotros, la verdad que yo estoy contenta en cuanto a que sé verdaderamente el beneficio que brindan ANSES, porque hemos tenido, mucha gente ha tenido acceso al beneficio de la reparación histórica dentro de nuestra localidad, salarios universales, los jóvenes de 18 a 24 años que están dentro del plan de progresar,
garrafa social ahora,
garrafa social, las asignaciones familiares, o sea, hay un montón de programas y beneficios que dependen del ANSES. Pero ¿por qué digo que es fundamental que venga la gente? Porque la gente accede a lo que conoce, pero hay un montón de cosas que se desconocen y nosotros también las desconocemos porque no somos gente del ANSES, sino únicamente hacemos de articuladores entre lo que es ANSES de Gallegos y Gregores. O sea, no es lo ideal, pero sí se avanza un montón y también se evita que mucha de la gente tenga que viajar 200 o 400 kilómetros para entregar una documentación. ¿Nosotros qué hacemos? Recepcionamos las inquietudes, las consultas, las enviamos por mail y nos las contestan enseguida. También recepcionamos documentación y la enviamos a Gallegos y hacemos el seguimiento de esa documentación para que no se pierda, ¿sí? Entonces nosotros garantizamos que el trámite se haga, ¿sí? Entonces, por eso digo que nada más alejado está de que verdaderamente nosotros queramos que se ponga una oficina en la localidad. Por esto mismo, hay muchos beneficios y programas que no se pueden acceder por falta de conocimiento. Y la gente cuando viene de Gallegos tiene toda la buena voluntad, pero a raíz de toda la demanda que hay, es imposible por ahí, no sé si imposible, la verdad que se debería destinar en algún momento que venga gente específicamente a hablar de todos los beneficios que tiene el ANSES. La verdad que sería cuestión también de gestionar, de que vengan de que vengan para ese tipo de cosas. Pero bueno, ellos están viniendo y tienen toda la buena voluntad, pero la demanda es de esto, es reparación histórica, salarios universales, progresar, salario universal, o sea, esas son las consultas de siempre. Y o sea, y llevan mucho, o sea, un procedimiento bastante importante cada uno de los trámites, entonces lleva mucho tiempo. Pero bueno, la voluntad está, y bueno, y sigue estando la voluntad de poder seguir gestionando que la oficina esté en Gobernador Ebers.
¿Se ha avanzado entonces, se ha hecho el pedido en comodato de la oficina al intendente de Gregores? ¿El intendente Vázquez es el que tiene que terminar de tomar la decisión para que se instale? ¿O depende del consejo, depende de otra persona?
No, en sí, lo que es este lugar en el centro cívico depende netamente del señor intendente, por una cuestión que se hace un comodato. O sea, se presta esa oficina que está en el centro cívico para que funcione esta oficina de ANSES. Son trámites que se tienen que hacer, pero bueno, se tiene que ceder. O sea, eso es un trámite que tiene que llegar, en este caso, a oficinas o a la sede de ANSES de Río Gallegos. Por el conocimiento que nosotros tenemos de eso es que todavía el comodato no ha llegado. Pero eso no quiere decir que eso sea un obstáculo para que abran una oficina en la localidad. Sería como un paso bastante importante de que el comodato ya esté.
Porque después, ¿sí?, de eso trae aparejado la capacitación de personas para que puedan trabajar en ANSES, es todo un trámite mucho más largo. ¿Sería el primer paso entonces?
Seguro, ese es el primer paso, como para que no haya una excusa como diciendo acá no hay un lugar para que funcione esta oficina. Sería buenísimo decir, bueno, el comodato está, la oficina está, ahora falta la decisión política de que la oficina venga a nuestra localidad. Eso sería lo más concreto. Pero bueno, nosotros lo seguimos gestionando. Sabemos que el diputado por el pueblo presentó un proyecto en la Cámara de Diputados en relación a esto. Esto fue hace unos días. O está pronto a presentarlo. Pero bueno, nosotros lo venimos haciendo desde el principio y lo vamos a seguir haciendo. Y nos parece buenísimo que el diputado por el pueblo apoye esta iniciativa porque, o sea, no podemos dejar seguir pasando el tiempo porque es algo hoy muy importante.
Perfecto, Karina. No sé si te quería consultar por ahí, es un tema que por ahí vos no lo toques, pero que tiene que ver con lo del Plan Patagonia, que habíamos hablado de distintas obras que se contemplaban, y desde provincia presentaron un listado de obras para que sean contempladas dentro del Plan Patagonia. Si bien hay muchas, no había ninguna que contemple, por ejemplo, Ruta 40, en el tramo de 70 kilómetros de Tres Lagos al lago Cardiel. O alguna otra obra para zona centro, ¿sabes si hay alguna obra que sí contemplen ustedes desde lo que es la Unión Cívica Radical?
Mira, específicamente en cuanto a este programa Patagonia, específicamente no. O sea, si te digo, te estoy diciendo algo erróneo, sí sé que desde Nación, obviamente que se están no solo porque nosotros lo presentamos, sino también nuestros pares también lo han presentado, porque de hecho lo estuvimos charlando, y sí sabemos que está también que también te lo comenté la vez pasada, esto
del interconectado,
también el tema de la Ruta 40, o sea, los 70 kilómetros que quedan entre el lago Cardiel y Tres Lagos. O sea, y después todo tipo de obras en cuanto a las viviendas, en cuanto, bueno, a los jardines, que sabemos que uno que se está construyendo ya acá en la localidad. Y así como esos, sabemos de varios. Mira, yo estoy próxima a viajar a Buenos Aires en junio, y calculo que en aquel momento, cuando regrese, seguramente voy a tener datos más precisos, y para no estar especulando por ahí con algunas cuestiones que no están confirmadas del todo. Así que, bueno, espero traer buenas noticias y, bueno, y en cuanto a las obras.
Muy bien, entonces lo dejaremos para el próximo encuentro de esa consulta. Bueno, muchísima actividad en el Consejo Deliberante, con sesiones suspendidas, nos estabas comentando, este encuentro lo teníamos previsto para otras oportunidades, y bueno, por distintas razones que ahora seguramente nos contarás, se ha tenido que ir posponiendo en varias oportunidades. ¿Te parece contarnos bien qué fue lo que pasó en el Consejo Deliberante el día viernes, las razones por las cuales se tuvo que suspender la sesión y pasarla para esta semana, para este lunes?
Sí, mira, concretamente nosotros teníamos sesión el día viernes, casi siempre son los jueves, pero bueno, o las veces que tenemos son los jueves, y esta se había convocado para el día viernes, y sí, la verdad que se tuvo que suspender ante un episodio que la verdad que es bastante triste, porque que tengamos una sesión y que tengamos que suspenderla porque uno de los concejales, en este caso el señor Mateo Velázquez, se interponga ante la presentación de un proyecto y ante la justificación de un proyecto o la defensa de un proyecto, y porque no le guste o porque no coincida, empiece a faltar el respeto, empiece a gritar y a que no se pueda o a no respetar el orden de la palabra. La verdad que es triste, o sea, que pasen estas cosas. La verdad que no es la primera vez, o sea, que se suspende, sí, por una cuestión de que verdaderamente el señor presidente tampoco pudo hacerlo de alguna manera callar, hacer que respete el orden de la palabra. Entonces esta persona seguía hablando y no dejaba que se continuara con la sesión como corresponde. Un poco estamos acostumbrados a esto, porque la verdad que esto sucede muy seguido. Yo sí lo comento, también tenemos pruebas de esto, porque las sesiones son grabadas. La verdad que sería bueno que a veces la gente participe un poquito más de las sesiones, o que se pasen por radio, o se pasen por el canal, porque la verdad que una cosa es venir a contarlo y otra cosa es vivirlo. Varias reiteradas veces hemos tenido situaciones en las que sí se nos falta el respeto, no se nos respeta el orden de la palabra. Entonces, pero que ya tengamos que suspender una sesión porque una persona no se controla, porque hay algo que no le gusta escuchar o hay algo que no comparte, me parece que la verdad que es una vergüenza.
¿No es la primera vez que viven este tipo de situación con el concejal Velázquez?
No es la primera vez que pasa, o sea, es la primera vez que se suspende la sesión y se pasa para otro día. Pero hemos tenido en reiteradas ocasiones la interrupción de él constantemente, la falta de respeto. O sea, ese tipo de situaciones la hemos vivido, y particularmente muchas veces. Al margen de que nosotros podamos, yo creo que si hay cuestiones que no te gustan, tenés el momento y la palabra para poder defenderte, pero no porque no te guste tenés que gritar y maltratar y lo que sucedió en la sesión anterior. Entiendo que muchas veces nosotros esto lo hemos dialogado, y yo creo que bueno, que ya es momento de empezar a tomar decisiones concretas y empezar a poner en práctica el reglamento. Nosotros tenemos un reglamento que de alguna forma respalda este tipo de actitudes. Así que bueno, es algo que se le planteó al presidente, porque o sea, no puede seguir sucediendo, ¿sí? Así que bueno, eso fue lo que sucedió en la sesión anterior. La sesión se pasó para el lunes, así que bueno, ahí pudimos terminar. Y
¿hubo una disculpa?
No, para nada. No, para nada. Uh-huh. No, para nada. Y la verdad que es lamentable porque no podemos discutir cuestiones muy muy concretas, o sea, no podemos tener un diálogo ante distintas situaciones que pasan en la localidad, porque nosotros podemos sino lo vivimos todos los días, sabemos cuál es la realidad de la provincia. Hoy nadie nos puede venir a contar que la provincia está mal. O sea, que nuestros hijos están en la casa, porque lo vivimos todos los días. Vos te levantás y tu hijo está en tu casa y vas al hospital y no te puedes atender, vas a la farmacia y le cortaron la obra social porque la caja de servicios sociales no le pagó, la justicia no funciona, los jubilados están en una campe hace 60 días. O sea, hay un montón de cosas que nadie te las puede contar porque la vivimos día a día. Entonces me parece que nosotros, del lugar en el que estamos, tenemos que tratar de ver cómo podemos ayudar. Porque hay gente que verdaderamente la está pasando muy mal. Entonces nosotros, en el lugar que estamos, no podemos estar en este tipo de cuestiones, de que no me gustan las cosas y directamente mando todo al carajo y no respeto este lugar en el que estamos.
La reacción tuvo que ver con dos proyectos, uno que era un proyecto de repudio a las agresiones por parte del titular de la caja, Ibovich, a las abogadas, a jubiladas, y otro por los hechos fuera de casa de gobierno, en repudio también de...
Exacto,
sí, tal cual. De la policía.
O sea, fue eso lo que en realidad de alguna forma desencadenó esta situación. O sea, después hay otras cuestiones. O sea, lo que plantea este edil es que nosotros atacamos a la gobernadora, que nosotros vemos todo mal, o sea, que hay cosas, bueno, buenísimo, si hay cosas buenas. O sea, nadie dice, pero la realidad nos está demostrando que las cosas no están bien. O sea, las cosas, no podemos no ver la realidad. Yo entiendo que vienen épocas de elecciones y hay que salir con un discurso, y verdaderamente me cuesta pensar cuál es el discurso que puede ser, que puede llegar a ser frente para la victoria ante la situación en la que estamos viviendo. Entonces, a veces entiendo este tipo de actitudes en cuanto, si lo pienso de esa manera, digo, ¿con qué van a salir? ¿Con seguir victimizándose, culpando a Nación, culpando a un diputado? O sea, entonces por ese lado puedo entender, pero me parece que no es la manera. Y no podemos decir, nosotros ya venimos hace rato con distintos proyectos que obviamente que no nos acompañan, pero con respuestas o con justificaciones, como por ejemplo cuando presentamos la intervención de la Caja de Servicios Sociales, nos justifican que no nos acompañan porque nunca tuvieron una de los ediles porque nunca tuvo problema con la Caja de Servicios Sociales. O sea, ante esa respuesta, ¿vos qué podés pensar? Estás pensando, decís, o sea, que se está riendo la gente. O sea, todos sabemos lo que pasa con la Caja de Servicios Sociales y usted nunca tuvo problemas con la Caja de Servicios Sociales. Y después te termina justificando diciendo, no, yo no voy a ir en contra de mi gobernadora. Bueno, pues si usted no va a ir en contra de su gobernadora, eso quiere decir que en contra de la gente sí, en contra de la gobernadora no. Pues entonces se equivocó de lugar. No es el lugar en el que estamos o en el que la gente lo eligió para que defienda a la gobernadora. Nosotros estamos para velar por los intereses de cada uno de los ciudadanos de nuestra localidad, y sabemos que es difícil, seguro que es difícil, pero esto lo hacemos entre todos. Entonces, en lo que podamos ayudar, tenemos que estar, ¿sí? Sabemos que esto va más allá de lo que podamos hacer por la gente acá, pero bueno, tenemos que estar en esas cosas. Sí, hoy nuestros hijos, o sea, yo respeto la lucha de los docentes, totalmente la respeto, porque nada justifica que no se cobren tiempo y en forma. Pero también entiendo a los papás que pelean por la educación de sus hijos y por los derechos de sus hijos, ¿sí? Como hay hay maestras que no tienen trabajo y que están dando clases en distintas iglesias, en el SIC, o sea, me parece que, o sea, está bueno acompañarlo, porque es la solución que nosotros podemos dar, o la ayuda que nosotros en este momento podemos dar, ¿sí? Tenemos que ver que hace 3 meses que nuestros hijos no tienen clases. O sea, y así como eso hay un montón de cosas que nosotros tenemos que tratar de dar soluciones, más allá de la situación en la que sabemos, no desconocemos, y también sabemos que esto lo hacemos entre todos, ¿sí? Que bueno, que la situación ya está, que la provincia está como está, y que nosotros tenemos que tratar, desde el lugar en el que estamos, ver qué soluciones podemos dar, ¿sí? O cómo podemos acompañar. ¿Sí? Uh-huh. En esto seguir gestionando y no culpándonos todo el tiempo, sino diciendo, ustedes, la culpa de ustedes, la culpa de tu diputado, la culpa, sí, perfecto, yo, si es de esa manera, si tengo que aceptarlo, voy a decir, sí, acepto que usted me lo plantee, pero plantéemelo bien, ¿eh? Porque yo también quiero que la provincia esté bien, porque, o sea, si la provincia está bien, estamos bien nosotros también. Entonces me parece que enojarnos y actuar de esta manera me parece que no nos lleva a nada. Y después sí, presentamos un proyecto repudiando los actos frente a la casa de la señora gobernadora y sobre la expresidenta de la Nación y su nieta. Eso sí, o sea, eso sí, decimos, repudiamos todo hecho. Pero el resto, o sea, entonces tenemos que ser abiertos a ese tipo de cosas también y no enojarnos porque hay algo que no nos gusta.
¿Se puede avanzar en este año, año y medio ya, de los proyectos que vos has podido presentar junto al Partido Obrero, que son minoría dentro del Consejo Deliberante, ¿no? ¿Se pueden avanzar? ¿Se han aprobado proyectos que vos consideres importantes y que no se han bien visto, por lo menos desde el oficialismo acá en Gregores?
¿Sabes qué pasa? Que en realidad, sí, hay algunos que se han aprobado. El tema es que si aprobás un proyecto y después no se lleva a cabo, tenemos 500 y algo de ordenanzas, de proyectos de ordenanzas que no se cumplen. Entonces también es una contraria decir, bueno, sí, por ahí te acompañan, es cierto, pero los proyectos quedan ahí. De hecho, hemos pedido también, hemos pedido al Ejecutivo, o sea, que se nos envíen el avance de los proyectos que fueron aprobados. O sea, porque si no, también no tiene sentido aprobar los proyectos y que queden nada, como que se aprobaron. Sí están vigentes, entonces nos tenemos que hacer cargo de eso también. Y es difícil cuando no podés tener la discusión, cuando no podés tener el diálogo, cuando no podés discutir los temas importantes que pasan, no solo en la provincia, sino en la localidad. Porque hay cuestiones que, o sea, yo no puedo concebir que la justificación sea un no acompaño, un no estoy de acuerdo, un eso, o sea, charlemos, dialoguemos, lleguemos a un acuerdo. O sea, entendemos cuál es la situación, pero también estamos en un lugar en el que tenemos, este es nuestro trabajo. No nos puede decir un concejal de la oposición, decirnos, dejen de escribir, dejen de, ustedes están para otra cosa. ¿Para qué estamos? También estamos para legislar, primero que nada. Tenemos que generar proyectos, o sea, como, o sea, tenemos obligaciones, ¿sí? No nos podemos, como algunos en algún momento, como este mismo concejal, nos dice, nosotros somos quienes tenemos que estar en la calle. Sí, es cierto, tenemos que estar en la calle, pero no disfrazados de detective para ir a ver cómo funciona un boliche, cómo funciona un kiosco, a ver qué gente hace. No estamos para eso. Estamos principalmente para esto, ¿sí? Para generar proyectos, para velar por los intereses de la gente, pero en el lugar donde estamos, ¿sí? Y acompañar a la gente, ¿sí? Pero que no nos confundamos cuál es el rol que tenemos que cumplir y cuál es nuestra obligación. ¿Sí?
¿Qué opinión tenés, bueno, hablando sobre todo lo que pasa en Gregores? Bueno, hablabas recién de los boliches. ¿Estuviste presente en lo del laboratorio IMAC? ¿Te pareció bueno que se trabaje en la inauguración de ese espacio, teniendo en cuenta el estado de salud de la provincia?
Sí, totalmente. La verdad que me parece bárbaro. Me parece que para Gregores, para nosotros, es un avance importantísimo. Particularmente uno sabe lo que implica tener que ir a hacerse análisis a otra localidad, hacer 200 kilómetros o 400 para ir a otro lugar. O sea, me parece que todo lo que tenga que ver con el avance en cuanto a los servicios que tenga la comunidad, me parece bárbaro. Y me parece que nosotros tenemos que estar acompañando a ese tipo de proyectos. Porque si no, nos quedamos en la chiquita, nos quedamos en el que siempre no nos tienen en cuenta. Entonces me parece que esto es un emprendimiento buenísimo y que deberíamos estar todos apoyándolo. Uh-huh. Sí, por todo
se
lo
puede
que
apoyar desde el Consejo Deliberante este tipo de iniciativas, haciendo, como decías, ¿no?, la tarea de escribir, legislar para que sea potable venir a estar a Gregores.
Totalmente. Nosotros tenemos que acompañar ese tipo de cosas y de proyectos y gestionar porque sigan llegando a la localidad distintos servicios que tengan que ver no solo con salud. Hay un montón de cosas en cuestiones de que funcionan privado que es bueno para el crecimiento de nuestra localidad. Yo creo que todo ese tipo de cosas son bienvenidas y nos hacen crecer como localidad, nos hace crecer a todos. Sí, y poder avanzar, que es lo que nosotros queremos. O sea, entonces me parece que tenemos que estar en esas cosas y tenemos que apoyar.
Bueno, ver que también esa parte de la localidad de Gregores poco a poco va tomando forma también. No estaba el SIC, ahora está el centro cívico, está el laboratorio y próximamente va a estar el jardín, que está avanzando también rápidamente.
No, seguro. O sea, de hecho, nosotros tenemos que tratar de potenciar todo lo que tenemos y lo que no, tratar de conseguirlo, ¿sí? Y no importan los colores políticos, y voy a seguir haciendo hincapié en eso porque pareciera ser que siempre que se quiere avanzar se pone la bandera del partido político como primera, o sea, como lo principal. Y no, acá me parece que tenemos que ser más abiertos y pensar en la gente y en nuestro pueblo y en querer que crezca, porque esto lo hacemos entre todos. Voy a seguir diciéndolo y voy a ser reiterativa porque esto lo hacemos entre todos, ¿sí? Entonces me parece que, de hecho, bueno, nosotros ahora estamos gestionando el tema del NAC, ¿sí? Que es el que está dentro de lo que es el centro, el SIC, y que no está funcionando, así que estamos haciendo toda la gestión para que funcione. Hoy tenemos la fibra óptica, así que tenemos todos los recursos para que se pueda activar de alguna manera ese lugar. Así que también estamos trabajando con eso, estamos gestionando también que se pueda reactivar, no, que empiece a funcionar el SIC en el
Nos
el
quedan
NAC.
Algunos minutitos antes de las 2, 7 para ser más precisos, para que nos cuentes, bueno, también los proyectos más importantes que venís trabajando, los que nos has contado también, si se puede dar continuidad, que nos quieras resaltar.
Mira, específicamente, bueno, uno de los proyectos que presentamos tiene que ver con una petición que se hizo desde el juzgado, sí, de paz, que puntualmente ellos lo que piden es que ellos dicen que la sede judicial resulta ser alzada, o sea, en grado de apelación, de juzgado de falta local, y en virtud de la ordenanza que ya está vigente, establece la competencia de este juzgado de paz. Lo que ellos específicamente solicitan, y es un tema que quedó pendiente, o sea, quedó para trabajar en comisión, para que lo tratáramos en conjunto con Pavón, Mario Cebeira y en este caso con Piela, que son los tres que intervienen en esto. Específicamente, voy a leerte un toquecito como para que ser más Dale. Concreta en esto y se pueda entender. Ellos dicen que es discutible la norma que hoy está vigente y que es errónea en su texto la ordenanza que está. Porque dice, por una parte, dice, en el proceso mismo, dice, la norma establece que los recursos serán sin sustanciación, lo que acarrearía la nulidad del mismo por no contar con un derecho reconocido constitucionalmente como es el de la defensa del juicio. Lo que ellos dicen que al momento de la sanción no se tuvo en cuenta, al ser un juzgado lego, o sea, quiere decir que el juez a cargo no es letrado, se da la situación en la que una persona sin formación jurídica vendría a resolver un proceso con una sentencia dictada por un juez de falta letrado y ante un planteo, o sea, un recurso, formulado por un abogado de matrícula de esta provincia, lo que resulta una incoherencia. Lo que ellos dicen es que solicitan de que esto se traslade al juzgado de primera instancia, en este caso de San Julián. Bueno. ¿Sí? O sea, porque de alguna manera un abogado, un letrado, toma una decisión, pero esto pasaría a que se resuelva por parte de alguien que no lo es. Entonces, eso es lo que se está solicitando. O sea, y lo que nosotros hacíamos, lo que está legislado, diríamos, es facultar a este juez que nosotros tenemos a cargo, ¿sí? Y ellos piden que vaya al juzgado de primera instancia de San Julián. Pero bueno, esto quedó en comisión, o sea, si bien se apoyó por parte de los demás concejales, esto quedó en comisión para ser tratado la semana que viene, y bueno, y que intervengan el señor Pavoni, Cebeira y Piela, que son las tres personas que tienen que ver directamente con este pedido.
¿Qué pasa con la posibilidad de pedir el juzgado universal para Gregores? ¿Se puede avanzar con eso desde el Consejo?
Mira, sí, teóricamente, cuando nosotros hablábamos con varios de ellos, digo en este caso con varios de los abogados de la localidad, ellos nos dicen que netamente es una cuestión política, sabemos que también es así, que se ha solicitado, hace años que se viene solicitando, que se ha solicitado en la Cámara de Diputados, que se han presentado los proyectos, pero que nunca hubo una respuesta por una cuestión netamente que es una decisión política. Nosotros también lo planteamos ahora cuando hablamos con la gente de minoridad, de la Defensoría, perdón. Y bueno, la idea es seguir insistiendo porque creemos que es súper necesario. Yo creo que cuando hablamos del crecimiento de Gregores, todo acarrea una demanda de, en este caso, de un juzgado, o sea, que no tengamos a alguien a cargo, sino que tengamos verdaderamente que dependamos directamente de nuestra localidad. Y así como eso, demandamos con este crecimiento a todo lo demás, a salud, a educación, a un montón de cosas. Entonces me parece que es bueno seguir insistiendo y seguir gestionando para que quienes tienen que tomar la decisión puedan tenernos en cuenta para un futuro poder tener un juzgado en nuestra localidad.
Alina, te agradecemos. Nos han quedado cosas afuera, seguramente. Así que, como siempre, te invitamos nuevamente para una próxima oportunidad que pases por los protagonistas y nos cuentes, bueno, un poco todo lo que se viene trabajando. Así que te agradecemos.
Bueno, yo gracias a vos, porque la verdad que siempre nos me invitás específicamente. La verdad que seguir invitando a la gente a que asista a las sesiones, no solo a las sesiones, sino que también al consejo. De hecho, hay mucha gente que se acerca y propone y te critica y está bueno. Y la verdad que, bueno, eso, simplemente seguir invitando a la gente a que se entere de lo que sucede en el Consejo Deliberante, ¿sí? Porque si no, pareciera ser que todos somos iguales y que no avanzamos en nada y que no queremos avanzar y está muy alejado de lo que en realidad muchos de nosotros, o de los que formamos parte del Consejo Deliberante, queremos para nuestra localidad.
Gracias,
No, por favor.